i continuem parlant en Alicia Santos. I esta volta li passa el testic al meu company, a Dani, per a que li pregunte el que li preocupa a d'ell.
Bon dia, Alicia.
Bon dia, Dani. Tengo que decir que estoy encantada de que esté Dani, mejorando lo presente que solemos tener otras semanas de tertuliano. Pero bueno, tenemos aquí un bollicao de 22 años. Es de agradecer, Susana. Gracias por traernos a un compañero
te recorde que
de otra generación que nos da otro enfoque, otro punto de
vista. Te recorde que los bollicaos no son masa sans,
no,
para
son
la salud.
Son peligrosísimos, y más para las cincuentonas.
Perdó, vale. Pero ya sabes que los bollicaos no, res sí. De res. Anem a lo que tenim que anar, sí. Dani.
A mí me preocupa mucho la importancia del descanso. Y la primera pregunta que te quiero hacer es el impacto que tiene descansar bien para nuestro cuerpo y para rendir bien al día siguiente.
Bueno, tal y como planteas la pregunta, creo que tú mismo ya eres consciente de que sí, de que ese impacto existe. Alguna vez hemos hablado un poquito de lo que es la cronobiología. A ti no te vamos a reñir porque como eres nuevo aquí en este estudio, pues te lo vamos a pasar por alto. Pero esta pregunta te la tienes que aprender para en un futuro no repetirla. Yo creo que incluso y una de las veces en las que en vez de venir yo, venía José Luis, el doctor Rojo, y nos impartía, porque sus programas eran más en plan legiones magistrales, ¿no? En las que cogía un tema y lo desgranaba de tal forma que la audiencia fuera capaz de entenderlo de una forma sencilla, pero entrando en profundidad. Entonces, el de cronobiología fue un programa muy chulo, no recuerdo qué año fue, pues sería el 2022 o el 2023 o por ahí, pero si lo podéis rescatar, fue muy interesante. Y una de las cosas en las que se habla es de los ciclos. Los seres vivos, todos vivimos en función cíclica, todo es cíclico. En el caso de los seres humanos, somos muy dependientes de los ciclos circadianos, es decir, de los ciclos día-noche. Nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores, nuestra forma de procesar, de regenerar los tejidos, todo eso se basa en unos ciclos internos que la mayoría de ellos están regulados por los ciclos circadianos, por esos ciclos de aproximadamente 24 horas. ¿Qué sucede? Pues durante el sueño, la importancia concreta del cumplir con ese ciclo del sueño completo es porque a lo largo del sueño se van alternando una serie de fases. Tenemos una fase de sueño ligero en el que es más fácil despertarnos, cualquier sonido, cualquier luz es capaz de sacarnos de ese sueño, y luego tenemos un sueño profundo y un sueño REM. La importancia sobre todo del sueño ligero, pues es importante porque además las fases no son matemáticas, una hora de esto, una hora, a lo largo de la noche se van alternando y a veces están imbricadas, ¿no? Una se superpone con la otra, pero es importante destacar que cuando el sueño profundo es el momento en el que el cerebro aprovecha para eliminar los tóxicos que tenemos acumulados en cerebro. A nivel cerebral es muy difícil que ciertas sustancias penetren, y también cuando tenemos sustancias de desecho es más difícil eliminarlas porque tenemos lo que es la barrera hematoencefálica, unas sustancias, un líquido que protege ese cerebro, ¿vale? Ese el encéfalo, no solo hablamos del cerebro en general, pero sabéis que hablamos del encéfalo, tronco de encéfalo, bulbo raquídeo. Entonces, todos los tóxicos que hemos ido acumulando de nuestras mismas células, de las mismas neuronas a lo largo del día, la glinfa, que es un sistema linfático específico que hay en el cerebro, se llama, en vez de sistema linfático, sistema glinfático, la glinfa lo recoge de las células y lo elimina, lo manda para que, pues como siempre, unas cosas vía renal se eliminen por la orina y los tóxicos, otro tipo de tóxicos que no pueden ser eliminados por orina, bueno, pues procesa el hígado y van a parar a heces. Entonces es muy importante el hacer fases de sueño profundo para eso, para limpiarnos de tóxico, pero también tenemos el sueño REM, que es el momento en el que toda la información, todo lo que hemos almacenado a lo largo del día, todos los datos, necesitamos, o sea, el cerebro es como una biblioteca, tiene que estar organizado, todo bien colocado en su sitio, pues todo el barullo que se ha armado a lo largo del día, esa información que se ha ido, esa hay que recolocarla y dejar espacio para que al día siguiente tengamos lucidez y capacidad de aprendizaje y de memoria y de realizar las actividades de una forma adecuada. Por eso es tan importante. Siempre, en los niños en edad escolar, por ejemplo, sí que intentamos que tengan un horario, aparte no como los bebés, pero sí que deberíamos intentar hacer lo que hacían nuestros padres, que es acostar a los niños a una hora prudente, que cenen temprano y a las 8, máximo a las 9 de la noche, esos niños duerman, para que su fase de sueño coincida más con lo que es el ciclo circadiano, con lo que es el horario solar. Entonces, en el momento en que se va el sol, porque realmente nuestros ancestros sí que durante la noche dormían, pero la noche era cuando se iba la luz, no había luz que pudieras darle un botón. Entonces las actividades las realizaban pues de madrugada a la tarde, que era cuando disponían de esa luz solar, que era la que les permitía hacer actividades. Entonces es muy importante eso, intentar respetar lo máximo los ciclos circadianos. Por eso veréis a muchos influencers de los que están versados, pues gente que son psiconeuroinmunodicronólogos y toda esta gente de los PNIs y estas cosas, que van con gafas amarillas durante el día, que tienen unos paneles de luces en casa para simular la luz real, para evitar esas luces blancas, esas luces azules que son muy, muy disruptoras a nivel de neurotransmisores y de nuestro sistema nervioso. Por eso siempre recomendamos que a partir de cierta hora, una hora, dos horas antes de acostarnos, dejemos de utilizar pantallas, que no utilicemos el móvil, no utilicemos ordenadores. Lo ideal sería tampoco utilizar, tampoco ver televisión sería lo ideal, ¿no? Pues eso, el volver, en vez de estas luces blancas que nos dan tanta luz y que nos parecen maravillosas, pues volver un poquito a las luces más amarillas, e intentar emular un poquito más lo que son los haces solares dentro del hogar. Y bueno, con eso yo creo que esa es la... Luego también, ¿qué otra importancia tiene el sueño? Bueno, pues nuestro cuerpo, sabemos que se reciclan, hay células que hay que eliminar y células que se tienen que ir regenerando. Entonces, es durante el sueño, durante la noche, es cuando esas células, se va a producir ese proceso, sobre todo de regeneración. Durante el día, o sea, es lo que llamamos más anabolismo. Y durante el día se produce más el día más catabolismo, más destrucción. Por eso, por ejemplo, cuando recomendamos hacer ejercicio físico a la gente que lo que quiere es, por ejemplo, ganar masa muscular, a esas personas les recomendamos que ese ejercicio físico lo hagan por la tarde, a última hora de la tarde, porque ya empezamos a ser más anabólicos, más nuestro cuerpo está preparado más para hacer crecer. Y durante el día, como somos más de catabolismo, más de destrucción, pues recomendamos que la gente que lo que quiere es perder grasa, perder peso, pues que ese ejercicio lo haga durante el día. Pues todo está relacionado con lo que es la cronobiología. Luego, a veces lo hemos hablado, no solo influye en eso, porque claro, nuestras hormonas funcionan también por ciclos. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las mujeres es muy evidente, ¿no? Todo el ciclo menstrual es un ciclo equivalente a un ciclo lunar. Pero es importante eso, que intentemos adaptarnos también lo que comemos para favorecer ese sueño, ¿no? Pues por ejemplo, aquello que nos hacían los abuelitos de antes de irte a la cama, un vasito de leche calentita. Y oye, es verdad que sienta bien y bueno, pues tiene mucho sentido, porque la leche tiene un alto contenido en triptófano. El triptófano es el aminoácido que es materia prima para fabricar la serotonina y la melatonina, que son las hormonas que aumentan su curso durante la tarde-noche y nos ayudan al descanso. Pues resulta que la leche caliente hace más biodisponible el triptófano. Entonces, por eso es maravilloso eso. Y por ejemplo, el tema de las proteínas, cuando hacemos una dieta, pues intentamos siempre durante la noche, hacemos una dieta en este caso, pues hablamos de pérdida de peso, por ejemplo, pues intentamos que siempre pautarle a los pacientes durante la noche que la proteína sea en forma de pescado, porque tiene más contenido en triptófano y tiene menos contenido en materia prima para espabilarnos que pueda tener las carnes o incluso los huevos. Porque el desayuno ideal, huevo, por ejemplo, porque la colina que tiene el huevo, nos va, la yema del huevo sobre todo, nos va a ayudar mucho a fabricar precursores de las hormonas, de los neurotransmisores que nos espabilan por la mañana, esa dopamina que necesitamos para arrancar el día. Y bueno, creo que alguna pregunta más con respecto...
Respecto a la comida, yo te quería preguntar si es verdaderamente importante cenar y que luego pasen unas horas más para luego poder dormir bien y que haga el cuerpo la digestión. Porque hay muchísima gente que cena y luego quiere enseguida irse a la cama y quizá le cueste un poco más. ¿Crees,
claro,
existe esa relación directa entre sí, cenar y luego no poder dormir?
Sí, 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 sí. De hecho, todos tenemos una prueba. O sea, tú pégate un buen atracón y a ver si puedes dormir, ¿no? Sí, sí que es muy importante porque desde el momento en que ingerimos el alimento hasta que se considere que ha pasado la digestión son unas horas. Entonces, tenemos que dar tiempo. ¿Y qué sucede durante la digestión? Bueno, pues empezamos masticando. Al masticar los alimentos, en la boca ya tenemos ciertas sustancias, ciertas enzimas que ayudan a digerir, sobre todo los carbohidratos. Tragamos. Llegamos al estómago. En el estómago tenemos el ácido clorhídrico, que nos va a ayudar ya a ir emulsionando más todavía y a disgregar más esas partículas. Cuando del estómago pasamos ya al intestino grueso, en la primera parte del intestino grueso, ahí va a volcar, por una parte el hígado, la bilis, con todos los ácidos biliares que nos van a ayudar a digerir grasas, asterisco, gracias a la contribución inestimable de nuestra microbiota intestinal, que va a convertir esos ácidos biliares primarios que hemos fabricado nosotros en los ácidos biliares secundarios, que son los que realmente van a actuar encima de las grasas de esos alimentos. Pero a la vez, ahí, aparte de esos ácidos biliares, entra también al intestino delgado, a través del conducto de váter, los jugos pancreáticos, que nos van a ayudar con la digestión de proteínas. Vale, pues ¿qué sucede? Todo eso es un proceso largo. De hecho, cuando hacen las pruebas de SIBO, las pruebas de intolerancias, lo que se hace es soplar y medir en el tiempo, porque se considera que el tránsito normal es desde el intestino delgado hasta el intestino grueso, va a ser de aproximadamente unos 90 minutos, cuando la persona está sana y todo funciona correctamente. Si nosotros nos acostamos antes de esos 90 minutos, ¿qué sucede? Pues que posiblemente el ácido clorhídrico, tienes más probabilidad, sobre todo las personas que padecen de reflujo lo saben, pues de que esa válvula que cierra el esófago y el estómago para evitar que la comida ascienda, pues entonces se hace más incompetente. Entonces todavía está preparada para recibir alimento porque todavía no se nos han segregado un montón de hormonas que las de la saciedad que nos obligan a parar. Entonces luego aparte el tema de la postura que lo hemos comentado muchas veces, si dormimos sobre el lado izquierdo es perfecto a nivel digestivo porque por la forma que tiene el estómago, el alimento que no hemos acabado de digerir y los jugos se quedan abajo. Pero si dormimos sobre el lado derecho, el estómago queda más alto que el esófago, entonces todo ese contenido puede subir y es más fácil tener reflujo y ese tipo de problemas. Entonces, sí, es muy importante a nivel digestivo el mantener ese tiempo. Luego hay otra cosa que cuando estudiábamos en el colegio nos hacía mucha gracia los movimientos peristálticos, decías, jolín, qué nombre más chulo, ¿no? Que nos decían, sí, son esos movimientos que empujan a las heces para eso, para que todos esos alimentos que no hemos podido digerir y no hemos absorbido en intestino grueso delgado pasen a intestino grueso, junto con, sabemos que casi el 40% del peso de esas heces son microorganismos, no solo los alimentos que no digerimos, sino son microorganismos que eliminamos, ¿vale? Pero aparte, a partir de la hora y media, aproximadamente 2 horas de haber comido, hay otros movimientos que es el complejo motor migratorio, que se encargan ya no solo de eliminar si ha quedado algún resto de comida, sino de eliminar tóxicos y eso, bacterias que hayan quedado por ahí pululando, Entonces, si solapamos la comida o comemos demasiado frecuentemente, no respetamos por lo menos esas 2 horas y media mínimas entre comida y comida, lo ideal es entre 3 y 4 horas entre cada comida. Entonces sí que ahí pues empezamos ya a tener más problemas.
Volviendo un poco al tema del descanso, ahora te quería preguntar respecto a las conocidas como ojeras, que sí. Todo el mundo está muy preocupado. ¿Por qué tengo ojeras? ¿Por qué me salen ojeras? Quizá hay días que descanses más y te levantes con más ojeras, y mucha gente joven quiere no tener ojeras, se maquilla. ¿Cómo se puede prevenir o si se puede controlar que salgan menos ojeras?
Hay distintos tipos de ojeras. Yo, por ejemplo, he sido siempre ojerosa. O sea, y yo, si me enseñara fotos mías desde pequeña, yo tengo una ojera muy, muy azulita, muy, muy oscura, porque tengo una piel muy fina. La piel del párpado, porque se considera que la ojera forma parte del párpado, es el párpado inferior. La piel del párpado es la más fina de todo el cuerpo. O sea, es mínima. ¿Qué sucede? Que si esa zona está muy vascularizada, y de hecho es por ahí tenemos un montón de venas, de arterias, pues se transparentan. Entonces, realmente el que tiene una ojera azuladita y brillantita, pues eso es muy característico, eso de pieles muy, muy, muy finas. Otra cosa son las bolsas. En las bolsas ya interviene más, sobre todo, el sistema linfático, porque esas bolsas, cuando son bolsas que contienen líquido, es porque ahí hay una mala circulación linfática, y como el sistema linfático no funciona por el bombeo del corazón, ni por las válvulas, como puede ser las venas de las piernas, el sistema linfático funciona, siempre lo decimos, como cuando desembozamos, que tenemos atascado la pila de la cocina, entonces haces vacío arriba para que ese vacío ¡vrum!, haga esa... pues durante la noche, como reposamos tumbados, la parte más alta, que es la cabeza, está al mismo nivel que el resto, pues sí que se acumula. Por eso nosotros siempre lo repetimos y recomendamos, los cosméticos antiojeras no deben ponerse por la noche, deben ponerse por la mañana. Porque si encima esta piel tan fina le pones un producto que normalmente suelen ser, aunque cada vez los formulan mejor, pero suelen ser bastante densitos, ¿vale? Suelen, porque tienen que meterle muchas sustancias, ruscus, vitamina K, o sea, muchas cosas para eliminar la ojera. Entonces, si encima que tenemos ahí un sobrepeso apretando y estamos tumbados, pues eso favorece que esa ojera se pronuncie más. Luego tenemos las típicas ojeras también de grasa. Bueno, pues esas ojeritas de grasa si son poco, pues algo podemos hacer con láseres y luces, pero lo ideal, normalmente cuando son muy pronunciadas, sí que hay que eliminarlas quirúrgicamente, que es una intervención súper sencillita. Luego sí que es verdad que hay gente que tiene una ojera como bolsa, pero de color marrón, no es azulada. Pues a estos que tienen las ojeritas marrones, recomendaciones que se miren el hígado y los riñones, porque muchas veces son síntomas de que algo no está funcionando bien y ahí hay un acúmulo de lipofuscina, que es una sustancia que tenemos en el organismo. Entonces, esas sí que hay que tener en cuenta, que por ejemplo con láseres se puede eliminar el pigmento fácilmente, pero a veces nos indican que hay algo. Y luego también veréis a mucha gente que tiene como gránulos amarillos, ¿vale? Pues eso es muy típico de la gente que es muy fabricadora de colesterol. Entonces se llaman chantelasmas, y eso sí que se elimina, bueno, pues con láser o quirúrgicamente. Sí que es cierto que a esas personas, muchas veces, aunque se les elimines perfectamente esos chantelasmas, pues al cabo de 2-3 años a veces les vuelven a salir. Pero vamos, que en general, aparte de un buen descanso, eso, no utilizar cosmético por la noche. Y bueno, pues que queremos disimularlas, pues hay formas. Cuando la ojera es muy pronunciada, que eso ya es más propio, no de gente joven, sino de gente que ya vamos envejeciendo, vamos perdiendo el soporte de los huesos, perdemos la bolsa de grasa que hay entre el músculo y la ojera, que esa es la que nos levanta la ojera y hace que sea menos pronunciada, pues cuando eso sucede, pues sí que se puede utilizar ciertos rellenos. Lo que hay que tener en cuenta es que las personas con una ojera, por ejemplo, como la mía, muy transparente, que transparenta mucho, siempre lo decimos, por el fenómeno de refracción, el ácido hialurónico es un gel transparente, viscoso, pero sí que en ese tipo de pieles hay que tener mucho cuidado porque puede hacer lo que se llama un efecto Tyndall, que es, se produce refracción por, al haber distintas densidades, y entonces a veces sí que hemos rellenado esa agujera y alcanzado, hemos rellenado lo que es el volumen, pero nos puede quedar más luminosa, que es algo que tampoco queremos, entonces hay que ser muy cauto.
Cuando tenemos ojeras, ¿esas ojeras luego pueden desaparecer o una vez ya están en nuestro cuerpo es imposible?
Vamos a ver, si es como hemos contado, como es mi caso, que es porque eso, tengo una piel muy finita y muy transparente, pues no hay un solo día de mi vida que yo me haya levantado con la ojera blanca, salvo que le haya puesto un buen pegote de corrector. Pero si son como consecuencia de falta de descanso, de algún, pues es claro que remiten. Lo único eso que hay que tomar ciertas pautas, ¿no? Aparte del sueño, pues eso sí que hay, evitar el utilizar cosmética en esa zona. Y cuando utilicemos cosméticas, hay que utilizar cierta cosmética específica para eso, para mejorar ese sistema linfático, hacerse masajes de sistema linfático, que no es el masaje típico, sino es ir vaciando los puntos de donde están los colectores linfáticos principales. Sí que hay forma de mejorarlas, pero a veces nos vienen pacientes y nosotros intentamos ser lo más sinceros posible. Entonces, a veces te vienen pacientes y cuando sabes de antemano que no puedes mejorar gran cosa, se lo dices. Pero lo que es maravilloso, y en casos además como mi ojera, lo que pasa es que ya sabes que en casa del herrero cuchillo de palo, lo que funciona espectacularmente, y hemos tenido mucha gente joven a la que le hemos mejorado esa ojera transparente, es la carboxiterapia. O sea, es un tratamiento espectacular. Consiste en infiltrar CO2. Maravilloso. Eso sí, hay que avisar al paciente que no tenga al día siguiente ninguna actividad programada a la, importante, porque infiltras CO2, se te hincha el ojo. Nosotros sí que es cierto que en las primeras sesiones ponemos poco, esperamos para ver cómo se reabsorbe, porque puede incluso tardar hasta 72 horas en reabsorberse por completo. Entonces, claro, yo tengo una vez una amiga que se moría de la risa y me dijo, no, méteme caña. Digo, vamos allá. Y bueno, al día siguiente le mató a su abuela. Dijo que había muerto en el trabajo porque, claro, llegó con los ojos hinchados y dijo que se había pasado toda la tarde y toda la noche llorando sin parar por el fallecimiento de su abuela. Porque, entonces, eso, se hace la prueba. Te digo, la primera sesión pones muy poquita cantidad, esperas a que desaparezca 5 o 10 minutos, ponemos otro poquito más y entonces vamos viendo a ver qué capacidad de absorber tiene ese organismo antes de, bueno, lo que cuando José Luis hizo el máster de medicina estética, él ya conocía la carboxiterapia perfectamente y bueno, pues entre todos los médicos, voluntario, y José Luis dijo yo, y bueno, los compañeros, o sea, estaban horrorizados, se pensaban que se iba a quedar ciego, porque claro, depende de cómo infiltres y qué cantidad de infiltres, también infiltras párpado superior, entonces hay distintas técnicas, nosotros nos gusta infiltrar primero el inferior, tal, porque si ya tenemos muy inflamado esto, pues es desagradable. Bueno, pues a él le entraron por el ángulo cantal y ahí por ahí le metieron y claro, se le quedó el ojo, pues que no, ni lo podía abrir. Y claro, todos horrorizados, madre mía, vete a urgencias. Claro, José Luis se reía, decía, no, esto en unas horitas se ha ido, ¿no? Pero si buscas vídeos, sobre todo si son vídeos hechos en Brasil o en Latinoamérica, que allí la forma en la que utilizan la carboxiterapia, allí son super fans, porque realmente es un tratamiento que funciona muy bien para muchas cosas, según en qué plano lo apliques, a qué velocidad infiltres el gas, en qué cantidades, qué concentración de gas, ¿no? Pero allí, así como en Europa somos de poco a poco, y allí no, allí es todo a lo grande. Entonces, si buscáis, si a lo mejor encontráis algún vídeo en YouTube o en TikTok o en algo, y veréis que es impresionante. O sea, como de repente el ojo se queda hinchado como, bueno, pero de una forma espectacular. Si encuentro alguno, lo colgaremos, lo pasaremos el link para que lo veáis, porque es que de verdad que es una cosa muy, muy curiosa. Pero no lo hacemos así, ¿eh? Hacemos discretamente y las ojeras mejoran mucho. Entonces, pacientes que les hemos hecho esto, jóvenes, pues lo que hacemos es pues varias sesiones separadas semanalmente, mejor... así como la carboxil la podemos hacer incluso hasta a principios y finales de semana cuando hablamos de corporal, cuando hablamos de facial yo prefiero hacerla a los 15 días o una cosa así, pero bueno, se podía hacer semanalmente. Pues no puedo decirte cuántas sesiones hacen falta porque depende del paciente. Hay quien con 3-4 sesiones hemos conseguido los resultados que esperábamos. Hay quien necesita más. Lo que suelen hacer esos pacientes es una vez al año, pues se hacen un par de sesiones para recordarle a la ojera que se quede en el sitio y funciona muy bien. ¿Alguna otra duda?
No, ninguna más.
No, porque además te las resuelve todas y yo creo que el doctor Rojo hoy... nos dirá que le hemos secuestrado demasiado tiempo. Alicia, gracias.
Gracias a vosotros. ¿Dani? ¿David?
Dani.
Dani, digo, ¿ves? Dani, gracias. Es que estoy senil ya. La menopausia es lo que tiene. Dani.
Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias,
Alicia,
a vosotros.
Santos, de la Clínica del Doctor Rojo. Hasta la semana que viene.
Si Dios quiere, más y mejor.